Ser B o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio...
Carmen Pellicer, todo un referente cuando se habla de educación.
Yo digo que mis escuelas son laboratorios de vida, pero de vida buena, que tienen que aprender y generar una memoria de que la vida puede ser distinta y que vale la pena ser solidario, ser comprometido, no ser activista del bien, por decirlo así.
Nieves Segovia, presidenta de la institución educativa SEC y de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
En nuestro caso, pensamos que lo primero que teníamos que hacer era de ser B-Corp, estar acreditados, reconocidos como una B-Corp, porque nuestros alumnos aprenden más de lo que somos que de lo que les decimos.
Gloria Cubianas, cofundadora de la marca de mochilas Hemper y graduada en Lane, que es un grado en liderazgo emprendedor e innovación.
El hecho de contar con un referente y ver que hay gente que lo está haciendo y visualizarte a ti haciendo eso me parece fundamental.
Y Mónica Casaballó, directora académica en ESADE, una de las escuelas de negocios más importantes de nuestro país.
Hay un cierto perfil de alumnos que ya está deseando poder ser agentes de cambio.
¿Y cuál es realmente nuestra asignatura pendiente?
De pequeñito en el colegio sí nos han hablado, pero ya más de cara a la universidad a nosotros no nos han hablado ni tampoco han indagado mucho en ese tema. O sea, no más allá de algún cartelito en los pasillos o algo.
Ya en la universidad sí que he tenido asignaturas dedicadas enteramente a este tema y nos enseñan a acondicionar espacios y hacer que sean más sostenibles.
Para mí la sostenibilidad es hacer un consumo responsable de los recursos.
Pues es importante que nos demos cuenta de eso, que además hoy en día tenemos acceso a muchísima información y cada vez es más fácil llevar hábitos más sostenibles.
Creo que en mi familia se intenta, por ejemplo, no comprar más comida de la que se va a consumir para no tirar. Aún así, yo creo que siempre compramos de más.
A medida que ha pasado el tiempo hemos visto cómo funciona y de qué manera nos puede afectar nuestro día a día. La verdad que sí, que hemos avanzado en ello, que muchas veces no hacíamos las cosas por pereza.
Hemos puesto placas solares. Lo podemos hacer vida normal solo utilizando la energía de las placas.
Duro. Creo que todavía no hemos cambiado y que aunque el consumidor individualmente sí que puede cambiarlo, creo que depende más de grandes empresas y gobiernos.
Las previsiones son preocupantes. Los organismos internacionales no paran de advertir que si no se toman medidas urgentes, la vida tal y como la conocemos ahora será imposible de mantener. Y una pieza fundamental para el cambio reside en la forma que tenemos de aprender a relacionarnos con el mundo. ¿De qué manera aprendemos a ser más comprometidos con las personas y el planeta? A desarrollar conocimientos y habilidades que nos permitan tomar decisiones que sumen y no que resten. Hoy nos preguntamos hasta qué punto esa necesidad de cambio está presente en el sistema educativo actual y en los aprendizajes vitales de nuestro día a día. ¿Cómo podemos prepararnos y educarnos para dar la batalla por nuestras vidas, como la llama el secretario general de las Naciones Unidas? Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser. Bienvenidos.
Ser B o No Ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 3. Aprender a cambiar el mundo.
Según datos de la UNESCO, el 47% de los programas de educación analizados en 100 países no hace ninguna referencia al cambio climático. Lo que nos lleva a cuestionarnos cómo sería el mundo si desde el colegio o la universidad aprendiéramos a comportarnos de una manera más responsable. ¿Qué papel juega la educación en el cambio? Pero no solo la educación en el ámbito académico, sino también en un entorno personal. Para buscar respuestas a estas preguntas tenemos con nosotros a Carmen Pellicer, todo un referente cuando se habla de educación. Carmen Pellicer es pedagoga, escritora, teóloga y presidenta de la Fundación Trilema, que apuesta por una educación distinta, una educación para transformar la vida de las personas y de las sociedades desde la innovación, la pasión y el compromiso. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias.
Pasión, compromiso e innovación. ¿Cómo se pone en práctica en un aula?
Bueno, pues se pone en práctica con el maestro o la maestra, en el sentido profundo de la palabra, profesor, profesora, los docentes. Es ahí, para mí, el eje fundamental de la educación es el docente o los docentes, ¿no? Creo que es la clave del éxito educativo. Porque al final es verdad que la familia pesa mucho más que la escuela, pero no elegimos las familias que nos han tocado. Y muchos niños no tienen la suerte de tener una red de apoyo del mundo adulto, un apoyo parental. No eligen las circunstancias socioeconómicas, culturales, raciales en las que se desenvuelven. Pero yo siempre digo que una buena escuela puede hacer que puedan elegir.
¿Crees que el sistema educativo actual pone el foco en esa educación para enseñar a los alumnos a ser más conscientes, más responsables con su entorno, con las personas, con el planeta?
Yo creo que hay como varios niveles de discurso. Creo que cada maestro en su aula lidia cada día con esas prioridades, ¿no? Pero es verdad que la presión del sistema en este momento, especialmente en España, sigue siendo tremendamente academicista, ¿no? Y el imaginario social sigue pensando que una buena escuela es la que tiene en PISA más puntos o la que los niños hacen mejor las ecuaciones, que son importantes. Yo no quiero nunca decir, es decir, creo que es fundamental que un sistema sea evaluado y tenga unos estándares de logro que permitan que nuestros alumnos compitan en el futuro a nivel profesional. Pero en la educación obligatoria, es decir, en el periodo en el que un niño y una niña maduran, hay otras cosas que son tan o más importantes incluso que la parte académica o intelectual. Creo que las escuelas hacemos un esfuerzo, pero creo que el sistema debería cambiar con profundidad.
¿Tú qué pondrías en marcha? ¿Qué medidas pondrías en marcha para tener una mayor consciencia y responsabilidad desde las aulas?
Yo focalizaría fundamentalmente en trabajar sobre el cuerpo profesional docente. Apostaría por un modelo de desarrollo profesional, de definición de carrera docente. ¿Cómo elegimos a las personas que quieren ser profesionales, que quieren ser profesores? Hay que elegir a los mejores si realmente queremos un cambio social. Hay un segundo factor fundamental y es un poco cómo apostaría por una escuela inclusiva que personalice, ¿no? Que rompa esa homogeneidad. Yo sí apostaría mucho por ese cambio en la flexibilidad, en la autonomía. Y el tercer factor, necesitamos profesionalizar la dirección docente. Una apuesta por el liderazgo. Creo que hace falta una estructura de colaboración para poder formar buenos líderes educativos que sean los protagonistas de llevar ese cambio. Y me atrevería a apostar por un cuarto: paz social sobre la educación, sobre el cuestionamiento de la escuela, sobre el enfrentamiento entre las escuelas privadas, las escuelas concertadas, las escuelas públicas, las comunidades autónomas, unos contra otros, ¿no?
Tú has participado en la elaboración del informe España 2050. ¿Cómo estamos posicionados en relación con el resto de países de la Unión Europea?
Creo que compartimos un problema común y son los distintos niveles de discursos. Una cosa es lo que se dice en las instituciones internacionales y en los grandes congresos, de las grandes finalidades, los currículums y los papeles, y otra cosa es lo que pasa en las aulas. Hagas lo que hagas, desde encender la luz por la mañana hasta cómo enfocas una clase de matemáticas, te ayuda, ¿no? Contribuye. Eso es lo que significa una apuesta, una visión transversal. Esto en los papeles está en todos los países. Pero yo siempre apuesto y creo que es necesario encontrar tiempos y espacios en el currículum, horas de clase, donde nos dediquemos solo a esto. Y yo creo que en España esto lo hacemos bastante bien comparativamente con otros países. Creo que tenemos bastantes tiempos. Se ha vuelto a introducir que creo que es necesario una asignatura, las asignaturas que trabajan valores y que trabajan pues todos estos desafíos éticos de la humanidad. Creo que España sigue manteniendo, a pesar de las dificultades, una apuesta por la escuela inclusiva. Y creo que hay una inquietud grande por vencer la brecha social y la brecha de injusticia y de segregación que se produce muchas veces naturalmente por la evolución de las mismas poblaciones o de las ciudades.
Carmen, de la Fundación Trilema cuenta con varios centros en España, también colabora con centros en Latinoamérica. ¿Qué iniciativas o qué acciones ponéis en práctica? ¿Cómo lleváis a cabo esa metodología precisamente para poner en valor la importancia de ser consciente y responsable en las aulas?
Bien, nosotros apostamos por un modelo sistémico de cambio. Hay que pensar sobre el currículum. Nosotros apostamos mucho por qué es esencial que un niño aprenda. Y por eso tenemos un currículum creativo, muy globalizado, muy interdisciplinar y con muchas, entre comillas, asignaturas para que nos entendamos propias, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras escuelas una hora de aprender a pensar, desde los pequeñitos hasta los adolescentes. Una hora de plan lector semanal. Tienen que leer un mínimo de 30 libros cada curso escolar, con muchas evidencias de reflexión y de pensamiento crítico sobre las lecturas que hacen. Tenemos una hora de escritura creativa, entonces los alumnos se convierten, pues una semana son poetas, la semana siguiente son periodistas. Necesitamos que construyan relato vital.
Carmen, me gustaría saber cómo ves tú el futuro. ¿Eres optimista?
No soy optimista a corto plazo, vamos a vivir un tiempo duro, pero sí tengo mucha esperanza en el futuro, porque veo a mis niños y a mis niñas y veo cómo vibran y disfrutan en las aulas y veo la ilusión y creo que les damos muchas oportunidades, ¿no? Yo digo que mis escuelas son laboratorios de vida, pero de vida buena, ¿no? Que tienen que aprender y generar una memoria de que la vida puede ser distinta y que vale la pena ser solidario, ser comprometido, ¿no? Ser activista del bien, por decirlo así. Pero si queremos cambiar un país hay que cambiar el sistema. ¿no? Y creo que hay que trabajar en los tres niveles. Creo que hay que trabajar dentro de las aulas, en lo secreto y en lo oculto y en el día a día de la rutina del lunes a las 9 de la mañana, pero creo que hay que combatir en políticas educativas que consoliden esa excelencia para todos, no solo para los que pueden permitirse.
Pues con ese mensaje terminamos, Carmen. Te agradezco muchísimo que hayas participado en este episodio de Ser B o No Ser y espero que volvamos a coincidir muy pronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La rapidez con la que se suceden los cambios en nuestra sociedad hace imprescindible formular nuevas estrategias para buscar una educación de mayor calidad y más adaptada a los nuevos contextos. Y a este objetivo contribuyen las tres invitadas de la mesa redonda de hoy. Nos acompañan Nieves Segovia, presidenta de la institución educativa SEC y de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Gloria Cubianas, cofundadora de la marca de mochilas Hemper y graduada en LEINE, que es un grado en liderazgo emprendedor e innovación, y Mónica Casaballó, directora académica en ESADE, una de las escuelas de negocios más importantes de nuestro país, e impulsora de programas que promueven la economía de impacto. Bienvenidas a las tres.
Gracias. Gracias.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Muy buenos días. Es un placer teneros hoy en este episodio en el que vamos a hablar cómo podemos aprender a lograr que las cosas cambien para generar un impacto positivo.
Bueno, lo primero, encantada de compartir este rato de charla con vosotras sobre un tema que yo creo que marca un poquito, ¿no?, las claves de hacia dónde tiene que transformarse nuestro propio sistema educativo. Si queremos cambiar el mundo, es una obviedad decirlo, pero mejor empezar con las generaciones más jóvenes. Fundamentalmente porque traen, además, no solamente porque lógicamente el futuro es el lugar en el que estarán muchos más años, sino porque tienen una sensibilidad especial respecto a los grandes temas de los que nosotros ahora nos ocupamos, hemos tomado una conciencia posterior en nuestras vidas, ¿no?, relacionados con el impacto social, con la innovación social, con el cambio climático, con la diversidad, etcétera. Así es que pienso que el lugar idóneo en el que tenemos que empezar a trabajar por ese futuro un poquito diferente y sin duda mejor son las aulas, y que las propias escuelas, universidades, sean capaces de ser modelos de ese cambio social que queremos, a su vez, que nuestros alumnos desarrollen.
¿Y cómo se consigue ese cambio en el sistema educativo?
Bueno, en nuestro caso pensamos que lo primero que teníamos que hacer era ser B Corp, estar acreditados, reconocidos como una B Corp, porque nuestros alumnos aprenden más de lo que somos que de lo que les decimos. Eso quiere decir que tanto los colegios SEC como la Universidad Camilo José Cela hacemos propios esos valores de cambio en nuestra práctica diaria. Y eso es muchísimo más poderoso, seguramente, que una clase sobre cambio social. O sea, el cambio se aprende ejercitándolo. Y a nosotros, a través de nuestro propio modelo docente, nuestro modelo de organización, nuestro modelo de innovación, lo que le damos a nuestros alumnos es muchas oportunidades para la agencia personal, para el desarrollo de sus propias actividades y acciones de cambio y de impacto, y viendo cómo ellos crecen en un espacio que de alguna manera promueve y respira esos mismos valores que queremos que desarrollen.
Muchas gracias, Nieves. Gloria, tú, además de ser ya empresaria y emprendedora, fuiste alumna de un grado en el que precisamente se impulsaba, ¿no?, ese liderazgo emprendedor e innovación. ¿Qué te lleva a estudiar este grado?
Pues la verdad es que fue bastante de casualidad, ¿no?, porque yo tampoco sabía que hubiera una carrera como para ser emprendedora ni nada que te redirigiera. O sea, cuando tú estás en el colegio, ¿no?, te dicen que puedes hacer ADE, puedes hacer Derecho, o cuando yo iba, ¿no?, en su momento. Ahora yo creo que ya es diferente, o espero. Y entonces yo quería ser médico porque sí que tenía como que una vocación social como un poco despierta, porque es verdad que en mi colegio se promovía mucho eso, ¿no? Y fue a raíz de también una asignatura que tenía que se llamaba Ser un emprendedor, donde pues ahí desperté como mi parte emprendedora, pero hasta que no vinieron a presentar la carrera al colegio no me di cuenta de eso y no decidí apostar por ella hasta el último momento.
¿Qué es lo que más te llevaste de esa formación para luego ser una activista, ¿no?, del cambio?
Pues yo creo que es un poco como descubrir el camino y coger las habilidades para poder desarrollarlo, ¿no?
Mónica, tú trabajas en ESADE, que es una escuela de negocios importante y sin duda el lugar de donde salen los futuros líderes empresariales. ¿Cómo se les traslada la necesidad de ese cambio de mentalidad para hacer y gestionar las empresas con un enfoque mucho más responsable y sostenible?
Más que trasladar, sí que nos hemos dado cuenta en la universidad universidad que ya los alumnos, como ahora comentaba Gloria, hay un cierto perfil de alumnos que ya está deseando poder ser agentes de cambio. Claro, esto sí que es verdad que es el caso de los más jóvenes. Ya Gloria está en otra generación, pero ya sabéis que ahora se habla mucho de la generación Z. Y esta generación es la primera generación que realmente se cree que va a poder hacer un cambio. Cuando piensas en un nuevo programa, un grado, pensado para aquellas personas que tienen capacidades y además la actitud y las ganas y la pasión de poder hacerlo, es cuando todo es mucho más fácil. Y esto es lo que hicimos, no solamente en ESADE, sino, como bien has dicho, con la colaboración de otras universidades y de otras instituciones, tanto con Bicorp, con Minerva, con Lane. Incluso hemos tenido muchas conversaciones con Lane, porque en el fondo lo que tenemos es un propósito común, que es de poder ofrecer a estos alumnos y alumnas con este perfil de emprendedor, de transformador, de impacto, de sensibilidad por el planeta y la sociedad, de ofrecerles aquellos contenidos, competencias y experiencias reales, que aquí es muy importante, para que puedan aprender a ser una mejor versión de ellos y a poder liderar un mundo que, como tú dices, está lleno de retos globales y humanos.
En el ámbito académico recibimos unos aprendizajes, tenemos unos contenidos, pero ¿cómo se casa luego la educación fuera del entorno más académico?
Nuestros alumnos aprenden mucho más fuera de las aulas que dentro de ellas, es algo que tenemos que asumir. Hay unos aprendizajes informales, no formales, que no dependen solo del entorno académico y que son muy poderosos. Por eso, en una sociedad que nos llamamos del aprendizaje, ¿no?, tenemos todos que ser capaces de educar, y de ahí un poco la importancia que le daba antes a la colaboración entre los distintos agentes, que al final tenemos una responsabilidad educadora. No podemos externalizar desde la sociedad a la escuela o a la universidad toda la responsabilidad de la educación y entender que es la solución o tiene la responsabilidad de los muchos problemas que la sociedad nos encontramos. Todos formamos parte de ese ecosistema o de esa red de educadores. Todos aprendemos, todos educamos, ¿no? Igual que aprendemos toda la vida, también hay que educar a lo largo de toda la vida desde el lugar en el que estemos. Esos aprendizajes, de alguna manera, ser capaces de conectar esos entornos de aprendizaje en los que el alumno está inmerso dentro y fuera de la escuela y que para él es una única realidad, creo que es fundamental. Y, por supuesto, de una manera más concreta, conectar la escuela y la universidad con el entorno, con el contexto, con la comunidad, para que los problemas o los proyectos que plantean sean soluciones a problemas reales. Es mucho más importante no solo que sean relevantes, sino que sean reales, y de esa manera que tenga también relevancia el propio sistema, creo que es uno de los retos que tenemos y que es fundamental.
Yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que los valores ya vienen de casa cuando tienen 18, 19 años, pero sí que el entorno universitario, las experiencias vividas, los diferentes referentes, role models, alumnos que conoces de diferentes nacionalidades, te dan una perspectiva que te pueden ayudar incluso a reordenar un poco tu escala de valores. No cambiarla del todo, pero sí reordenarla.
¿Cuáles creéis que son los principales desafíos o los principales obstáculos incluso para que se haga ese cambio, ¿no?, en el sistema educativo, donde realmente aprendamos a cuidar más de nuestro planeta y de las personas? ¿Qué dificultades hay en el camino?
Creo que necesitamos una narrativa común y una comprensión común de estos desafíos. Y un poco walk the talk. Quiero decir, no solamente hablemos de estas cuestiones, sino realmente tomemos pasos decididos todos desde nuestra responsabilidad para hacer verdad que hay una capacidad de impacto en nuestro entorno más inmediato o más remoto. Yo tengo mucha confianza en que las cosas en las instituciones educativas cambian de una manera muy lenta, no son rápidos los cambios, somos instituciones un poco diseñadas para conservar el status quo, ¿no?, aunque algunas, como nosotros, queramos el cambio y la transformación y la innovación. Pero yo tengo confianza en que, a pesar de que el cambio sea lento, progresivamente desde las propias aulas, estos jóvenes de los que antes hablamos, que ahora ya son futuros maestros, futuros profesores en la universidad, sí que van a incorporar una serie de valores a su forma de trabajar dentro de las aulas, que van a ser realmente la auténtica transformación.
Mónica, desde tu trabajo en ESADE y en contacto con otras escuelas de negocios, ¿crees que hay un cierto boom o una cierta explosión de nuevos grados formativos en innovación, en desarrollo sostenible?
Puedo deciros que más que un boom, es en función de las necesidades de cada país. Dejadme que os dé cuatro indicadores. Por ejemplo, Stanford ya va como 20 años por delante nuestro en este tema. Y hasta la Escuela de la Sostenibilidad de Stanford, este año, si no recuerdo mal, han podido, a través del fundraising, porque en Estados Unidos ya sabéis que el tema de las donaciones es como culturalmente muy aceptado, y le han dado una cantidad de $1 billón para poder crear una escuela de sostenibilidad que ya empezaba con 90 faculty y además con 60 profesores y tal. Imaginaros el interés que tiene Estados Unidos por este aspecto. Si nos vamos a Europa, por ejemplo, te podría decir que Italia en el Politécnico, estoy hablando del sistema universitario, primero, Italia en el Politécnico empezó con temas hace poco, paralelamente a nosotros en España aproximadamente, en máster, sobre todo máster, no grados, máster de sostenibilidad, de cambio climático. Francia, en Lyon, empezaron temas de energías renovables. En UK, sobre todo en el Imperial College, recuerdo que había otro máster más de combinar las finanzas con todo el tema de la sostenibilidad y el cambio climático. Y aquí en España, pues ya lo ha explicado también Nieves, que yo creo que somos varias instituciones que creemos la importancia de poder formar a nuestros líderes con estos aspectos que van alineados con los ODS, ¿no? Que al final lo tenemos en la agenda y sabemos que hace falta una transformación de los modelos de negocio de las empresas, sean pequeñas empresas, startups o grandes corporaciones, porque claramente el mundo lo que necesita ahora es un tipo de modelos de negocio de corporaciones, de entidades, de empresas diferentes a las que se necesitaba hace 30 años, ¿no?
Gloria, como empresaria, me gustaría preguntarte, ¿qué papel juegan las empresas en el fomento y en la inversión, que también es necesaria, en educación para el cambio?
O sea, las empresas de nuestro tipo bastante, como caso de éxito y como referente, ¿no? O sea, yo realmente lo que sí que he echado de menos también durante toda mi educación han sido referentes en gente como lo ha hecho, que se puede hacer tanto un modelo de negocio de impacto como una mujer liderando un proyecto. O sea, para mí eso ha sido una carencia, más allá de todo lo que hay que hacer y creo que todo lo que hay que trabajar. O sea, el hecho de contar con un referente y ver que hay gente que lo está haciendo y visualizarte a ti haciendo eso, me parece fundamental, ¿no? Entonces yo creo que las empresas, el rol más importante que tenemos es ese, es en el de ser referentes y sobre todo compartir todo nuestro aprendizaje y nuestras experiencias para las próximas generaciones que vienen a hacer esto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, colaboramos con varias universidades de moda, con el IED trabajamos un montón, con IAD también hacemos, bueno, como diferentes programas en diferentes lugares que un poco lo que permiten es ver a los alumnos tanto de grado como de máster entrar en las tripas del negocio y saber cuál ha sido la experiencia y cómo nosotros hemos empezado y hemos lanzado esta empresa, este proyecto.
Sí, pienso que de nuevo en esa necesaria, ¿no?, colaboración entre lo académico y la empresa, el poder promover los valores B y, bueno, y una visión que tiene más que ver con el triple impacto, ¿no? No es una razón de acercamiento. Cada vez más yo creo los grados en las universidades, vamos a dirigirnos a grados que sean duales en el sentido de que exista una co-creación con las empresas, con una parte de la sociedad a la que servimos. Con lo cual, creo que este espacio B, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con todo lo que engloba, ¿no?, lo que somos las empresas B, las instituciones B, etcétera, intentando de alguna manera visibilizar una forma distinta de hacer empresa, creo que, bueno, puede ser uno de los ejes del cambio o sobre los que pivote el cambio que queremos en nuestro entorno.
Mónica.
Sí que es cierto que Ceresa, de una business school de más de 60 años, tenemos una red de antiguos alumnos muy extensa que siempre hemos estado muy cercanos, porque nuestra metodología en ESADE siempre ha sido: vamos a escuchar a los profesionales del sector que sea para ver si realmente así nos ayuda a innovar, ¿no?, y a poderles ofrecer, o al menos a nuestros alumnos, aquel conocimiento, competencias y experiencias que les permite, pues, tener éxito, ¿no?, en sus carreras profesionales. Que ha sido lo bonito, que ahora el tipo de empresa que se nos acerca cada vez más, pero porque todas van en esta transformación, son empresas que al principio, unos años, buscaban personas con talento para ayudarles a crecer y a ser lo más rentables posible. Ahora vienen ya, porque es lo mínimo que se pide, con personas con talento, con ganas de trabajar, pero que tengan este enfoque del impacto, ¿no?, de que sus acciones en la empresa, lógicamente, van orientadas, si no es que quieren trabajar en el sector público o ONGs a crear clave competitiva, pero también pensando el impacto que tiene en el planeta y en las personas que viven en ellas. Por tanto, es fantástico.
Para terminar, me gustaría que valorarais un poco cómo creéis que va a evolucionar. Es decir, ¿sois optimistas? ¿Cómo veis el futuro a corto y medio plazo en lo que se refiere a educación para el cambio?
Yo para la educación para el cambio, yo soy optimista, aunque sí que es verdad que veo algún reto que tendríamos entre todos, como antes comentaba Nieves, que solventar. Optimista porque es una generación que en comparación a las otras generaciones son las que más se creen que pueden cambiarlo, bien formadas, lógicamente, y con referentes y modelos. Y optimistas también porque cuando veo o comparo hace unos años y ahora, me doy cuenta de la cantidad de universidades, de escuelas de formación profesional, primaria, secundaria, etcétera, que ya están educando en sus aulas todo este tema de impacto. Por tanto, positiva sí o sí. La parte negativa es, veo aquí como la necesidad de cambiar tres cosas para poder acelerarlo. La primera, os diría que es incentivar a la innovación. Por tanto, vamos a incentivar a nuestros profesores, vamos a ayudar a que trabajen en equipo, vamos a intentar que realmente se valore el cambio en el aula y no tanto las evaluaciones, por ejemplo, que sacan de su estilo de teaching o de docencia. Segundo que veo es, necesitamos flexibilizar el sistema universitario español. Hay algunos sistemas universitarios europeos que son más flexibles, menos rigurosos en procesos y facilitan todos los cambios de este aspecto. Y finalmente, esto ya va a un tema de rankings. No sé si sabéis que cuando estás en una universidad a nivel internacional, las universidades siguen unos rankings y luego los alumnos, lógicamente, deciden una universidad u otra porque les da reputación. Pues estos rankings, como puede ser el Financial Times o el de Forbes o de Bloomberg, son rankings que valoran mucho como un factor de valoración el sueldo de los estudiantes cuando se gradúan. Y creo que si pudiésemos poner alguna métrica de impacto como cuál es el impacto de esta persona en su día a día y que esto también sumara en la reputación de un ranking, pues yo creo que buscar estas métricas nuevas podría ayudar también a todo este cambio porque aceleraría que instituciones a lo mejor más reacias o menos orientadas a esto lo pudieran hacer más fácilmente.
Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mónica. Es verdad que al final solamente se valora lo que se mide. Entonces, que en esos rankings haya esa medición también, el impacto es fundamental. Ahora se ha hecho, como habitualmente pasa, ¿no?, un ranking paralelo, ¿no?, de algunas de estas organizaciones que ya ha mencionado Mónica, de universidades socialmente comprometidas o de impacto, pero no se ha incorporado al eje central de la valoración que se hace de las universidades. Bueno, es un principio, lo tenemos en cuenta, aunque lo tenemos en cuenta en un ranking diferenciado. Yo sería absolutamente optimista, ¿no? Absolutamente lo soy por naturaleza, porque yo creo que lo que tiene trabajar con gente joven es que te da ese optimismo, porque no hay otra que mira al futuro con esa mirada, ¿no? Y sí creo que, como hemos dicho ya varias veces, que la sensibilidad de nuestros alumnos y la responsabilidad que asumen como agentes de cambio, con, lógicamente, el acompañamiento, la ayuda, el sentido del propósito que queremos incorporar en su desarrollo personal, es fundamental. Veo que se van sumando cada vez más organizaciones e instituciones a través de cursos, etcétera, a ese cambio. También, de nuevo, es un principio. Y yo creo que el siguiente paso es conseguir que haya muchísimas organizaciones, muchísimas universidades y escuelas, por ejemplo, en España, que sean B Corp. Nosotros, bueno, hemos abierto ese espacio, pero creo que es la mejor manera de mostrar a nuestros alumnos que realmente hacemos aquello en lo que creemos o que creemos aquello que hacemos. En fin, es en la doble dirección. Pero no hacemos una cosa y luego les explicamos a lo mejor una que es un poquito diferente. Yo creo que eso es fundamental para que exista una coherencia del propio sistema, y B Corp ofrece esa posibilidad a las organizaciones educativas como nosotros para poder hacer la autoevaluación, el modelo, el análisis, cambiar nuestras prácticas, mejorarlas, enfocarlas al cambio, y eso permea necesariamente a cada una de las aulas y, por supuesto, a cada uno de nuestros alumnos. Es que hay retos, pero yo creo que tenemos en la mano grandes oportunidades.
Gloria, yo comparto la parte optimista de mis dos compañeras que todo lo que han comentado, y sobre todo en el tiempo que llevo en el sector veo que cada vez va creciendo más y hay más instituciones y gente formada en esto. Pero para mí el reto está en hacer accesible este tipo de educación a todo el mundo, ¿no? Porque creo que ahora mismo solamente está al alcance de universidades o instituciones privadas, que no todo el mundo se puede permitir, y para mí el gran reto sería, y cuando realmente esto desencadene en cascada, es cuando esto se aplique pues en un sistema público que, al que pueda acceder todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en el tercer episodio del podcast. Ha sido un placer y hasta muy pronto.
Muchas gracias. Hasta gracias. Pronto.
Muchas gracias a todas.
En nuestra llamada a la acción de hoy os vamos a pedir que desde vuestra experiencia lancéis un mensaje, el que queráis. Podéis dirigiros a niños, a jóvenes, a profesores, a aquellos que quieran formarse siendo adultos, pero lo que os pedimos es que nos dejéis una reflexión o un libro, una canción, algo que os hubiera gustado aprender o escuchar antes. Un mensaje que nos ayude a despertar en quienes nos escuchan esas mismas ganas de aprender a formar parte del cambio. Ganas de servir. Nos vamos. ¿Y qué mejor despedida que hacerlo con esta frase del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, que dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Os esperamos en el próximo episodio. Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser.
Ser B o No Ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de B-Lab producido por Podium Studios. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off, Íñigo Sastre. Producción ejecutiva, Elia Fernández. B-Lab es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bcorpspain.es.